et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos estado leyendo la lectura continuada del Evangelio de San Mateo. Y como siempre, pues tenemos que apreciar muchísimo esa gran riqueza que supone la palabra de Dios. Todos, quizá cuando escribimos la palabra de Dios, pues no deberíamos nunca ponerla con minúscula, la P de palabra, sino con mayúscula. El Señor decía: si escuchan mi palabra, o el que escuche mi palabra tendrá la vida eterna. El que deje que su palabra vaya como cayendo en nuestro corazón y nosotros tengamos esa actitud de la Santísima Virgen de guardar su palabra, de hacerla nuestra, parte de nuestra vida. Vamos a leer el capítulo 17 de San Mateo, versículos 14 a 20, tratando como siempre de meternos, abriendo el corazón, y por lo tanto, recibiendo la gracia de la palabra de Cristo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo. Pues una escena dramática. Quizá aumenta el dramatismo que este hombre llega y se pone de rodillas. A lo mejor estaba como bastante desesperado con esa enfermedad de su hijo. Le dan ataques terribles. Y además, pues ya tuvimos un primer fracaso, que sucedió que tus discípulos no pudieron curarlo. Entonces aparece en este pasaje la ira de Cristo. El Señor exclama: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? La ira santa, una pasión. Jesús es verdadero hombre y aquí manifiesta pues su enfado. Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del joven, y desde ese momento este quedó sano. Jesús ordenó de manera imperativa al demonio, e inmediatamente el demonio dejó a aquel joven. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Como decíamos, vamos a dejar que estas palabras del Señor se, pues no sé, como que se asienten en nuestra alma, decir, Jesús, ¿por qué te mostraste tan alterado? Y nos va a contestar inmediatamente, porque si algo me duele, es que ustedes no tengan suficiente fe en mí, que no tengan suficiente confianza, que no crean mis palabras. Si algo, pues, no sé, quizá tendría que reclamarles, es precisamente su falta de fe. El Señor no solo se manifiesta airado en el momento en que aquel padre de familia le dice esas cosas, sino también después los apóstoles tienen la confianza, dice, al quedarse solos con Jesús. Por eso nosotros pues siempre tenemos que hacer esto, es decir, tú también quédate muchas veces a solas con Jesús, pregúntale exactamente aquello que no entiendas, aquello que te esté turbando, aquello que te agobie, desde las cosas más materiales hasta las cosas más sobrenaturales, todo pregúntale, no dejes nada en el tintero con Él. Él está siempre a solas contigo, a solas, para que pues lo que necesites saber, que lo puedas consultar. Y ahorita nosotros estamos pues queriendo aprender esta lección y le podemos decir, Señor, auméntame la fe, que se me manifieste la fe de muchas maneras. Quizá la primera manera que se me va a manifestar la fe es porque estoy siempre en diálogo contigo, estoy en comunicación. Dice que la oración es como la respiración de la fe. El organismo sobrenatural respira, y eso quiere decir que está orando, que estamos en comunicación con Jesucristo. El Señor hace aquí unas maravillosas promesas. Dice, si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de un granito de mostaza, si tuvieras un poquitito de fe, pues sabemos que una semilla de mostaza es como un alpiste, es que uno lo pone en el dedo y pues es una cosita que casi no se ve, es muy chiquita. Pues si tú tuvieras fe como eso, dice, si tuvieras fe, le dirías al monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Y después dice el Señor, nada sería imposible para ustedes. Omnia possibilia sunt credendi. Todas las cosas son posibles para el que cree. Como si se nos diera un poder ilimitado, que fuera capaz de hacer cualquier prodigio, de transformar cualquier realidad. Por ejemplo, esta, aquí estaba un cerro y resulta que mi fe movió el cerro. Aquí estaba esta dificultad y resulta que con mi fe esa dificultad ya no existe. Aquí estaba este rechazo a una situación, pero mi fe me hace estar perfectamente abierto a esa situación, y esos montes se movieron, no están estorbando. Omnia possibilia sunt credendi. El creyente. Pues nosotros tenemos un padre que tuvo esta característica, y como hijos suyos tenemos que aprenderla. Un hombre de fe, un hombre de profunda fe, un hombre que hizo de la fe su manera de vivir. Ojalá que sea también nuestra manera de vivir. Por eso se llaman creyentes, o sea, gentes que siempre están creyendo, que tienen una, pues, una continuidad en su fe, en sus parámetros de vida. Si todo lo ves con esta óptica. Cuando leemos los artículos del postulador, nos damos cuenta que la gente se admiraba ante San José María por su fe, porque no vivía a ras de tierra, no vivía como escribió en Camino, viendo las cosas como el ave de corral en el gallinero, que solamente puede subir un metro o un metro y medio o dos metros, sino que veía con la visión de las cosas altísimas, con la visión de Dios. Dice uno de los artículos: la entera vida del siervo de Dios estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios, que impresionaba profundamente a quienes lo trataban, tanto creyentes como no creyentes. Sellada, una vida que tenía ese sello. Aquí está la fe siempre, impregnada como un paño que se impregna de perfume o de agua. Pues la entera vida del siervo de Dios estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios. No se quebraba la fe con nada. Esta fe viva lo habilitó para ver a Dios en todo y para enfocar con visión de fe los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbraba a comentar ante los sucesos que parecían buenos y ante los que se presentaban como contradicciones. Entendía que la providencia amorosa de Dios estaba gobernando su vida y la vida de todos, y por eso, como un estribillo que nada tenía de rutinario, exclamaba siempre Omnia in bonum, descubriendo la mano del Señor en cualquier suceso. Bueno, pues, ¿cuáles pueden ser mis maneras de medir si yo también estoy viviendo siempre de fe? Pues la primera es: siempre estás orando, siempre te estás comunicando con Jesús, estás respirando. ¿Estás respirando siempre, como ahorita que estás respirando, físicamente estás respirando? Pues claro, si no respirara, empezaría a faltarme el oxígeno y me empezaría a morir. Bueno, pues tu alma está respirando, estás en comunicación siempre con Jesús. Ah, entonces estás viviendo de fe. Y la otra razón para decir, oye, estás viviendo de fe, dice, estás descubriendo a Dios en todo. Enfocas los sucesos siempre, pequeños y grandes, con esta visión. Es cuestión de fe, dice, acostumbraba a comentar. Este es un suceso bueno, pues veo la mano de Dios. Este es un suceso aparentemente que es una contradicción, sigo descubriendo ahí la mano de Dios. San José María entendía que la providencia amorosa de Dios estaba gobernando su vida y la vida de todos. Pues estas son las lecciones, y se aprende estas lecciones, aprende estas lecciones de la fe. No vas a comprobar las cosas con tus sentidos, a veces ni siquiera con tu razón, pero precisamente la fe es eso. Dale a Dios la aceptación de todo, igualito que si lo comprobaras con tus sentidos o lo pudieras demostrar de manera racional. Santa Teresita decía una cosa que a la gente le llamaba la atención, le impresionaba, decía: todas las cosas en mi vida, todas las cosas salen según mi voluntad. Y la gente le decía: eso que estás diciendo es imposible. ¿Cómo resulta que todo sale según tu voluntad? Todo sale según mi voluntad. Como yo quiero lo que quiere Dios, y todo sucede según el plan de Dios, pues todo sale según mi voluntad. No tengo yo por qué estar rechazando nada o quejándome ante nada. Podré no entender con mi razón lo que está pasando, pero entiendo con mi fe que es la providencia amorosa de Dios. Providencia amorosa. Será, dice, lo que impresionaba a las personas que trataban a San José María, tanto si eran creyentes como si eran no creyentes, su inquebrantable fe, una vida sellada e impregnada por la fe. Y por eso decíamos en este pasaje del Evangelio, Jesús se enoja, se aira, dice, generación incrédula, como si, ¿por qué no me dan crédito? ¿Por qué tienen su corazón así como cerrado a la escucha de las cosas que les quiero comunicar? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y por el contrario, pues, ¿cómo se alegraba cuando encontraba fe aquella mujer que le pide también la curación de su hija y le dice el Señor, pues no, está bien echarle el pan de los hijos a los perritos? Pues también los perritos se alimentan de las migajas. Y Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, que se haga como has creído, depende de tu fe. ¿Quieres que tu hija se cure? ¿Tienes fe en que se puede curar? Aunque parezca que yo no quiero darle la curación, pues que se haga como has creído. ¿Qué nos diría a nosotros en este momento de nuestra vida, en la calificación que podríamos merecer de fe? Tú también te mueves siempre descubriendo la mano amorosa, la providencia amorosa de Dios, y te mueves siempre en la comunicación con Él, en la respiración de tu organismo sobrenatural a través de la oración. Pues Él te diría, mujer, grande es tu fe, te voy a hacer un elogio a tu fe. ¿Qué gran fe tienes? ¿Qué prodigios vas a hacer en tu vida? ¿Cuántos montes se van a trasladar? ¿Cuántos problemas se van a resolver? Pues todos. Si quieres que vaya por un lado, me parece muy bien. Si quieres que vaya por otro, me parece muy bien. Lo que tú mandes, a mí todo me va a parecer muy bien. No voy a estarte repelando por las cosas, porque veo tu mano. Justus ex fide vivit. El justo vive de la fe. Vive de la fe. Se mete en el ámbito de la fe siempre, el justo. Y dice San Pablo, fides ex auditu. La fe viene de oír. Dicen que de los 5 sentidos externos, los 2 más importantes son la vista y el oído, porque es donde podemos, pues, tener más profundidad de contacto con la realidad. Y la vista, pues, es más como, no sé, como si fuera casi una cámara fotográfica, pero el oído puede recibir tantas impresiones de tantos tipos, ilimitadamente, con tanta profundidad, precisamente porque es la palabra la que capta el oído, ¿no? Capta el sonido, pero el sonido, pues, tiene la digamos, como está informado por el contenido que es la palabra. Y pues ahí Dios dice, ¿y cuánto oyes? Fides ex auditu, que tu fe se esté alimentando del oír, que siempre oigas. Y dice, Jesús, ¿y aquí qué quiere? Y ya te va a contestar, ¿y aquí qué quieres? Y entonces tienes el trato de amistad. Y puede ser que nuestra vida entre también por caminos, pues, como estos de San José María, caminos de las virtudes teologales. Y la fe nos lleva inmediatamente a la confianza, al abandono y al amor. Nuestro padre le gustaba mucho que nosotros tuviéramos una fe encarnada. Es decir, que no fuera una fe abstracta o teórica, sino una fe encarnada ¿en qué? En lo que tenemos entre manos. Como sabemos muy bien, el espíritu de la obra no es amigo de los ojalás o de almas tartarinescas, como Tartarín de Tarascón, que dice: voy a cazar leones en los pasillos de mi casa, sino en la realidad cotidiana. ¿De qué tienes tú ahorita entre manos? ¿Qué situación de salud tienes? ¿Qué situación familiar? ¿Qué situación apostólica? ¿Qué situación laboral? ¿Qué situación en tu centro? ¿Qué situación, pues, en la ciudad? Todo el mundo dice: híjole, ¿por qué está tan feo el tráfico últimamente? ¿Por qué? Pues que está lloviendo mucho. Y cuando hay mucha lluvia, el tráfico se pone así. Bueno, pues mi fe está encarnada en la lluvia y en la situación concreta que tengo. Digo, así me estás hablando, con mi realidad me hablas. Pues va a ser para mí todo según mi voluntad. Todo va a salir según mi voluntad, porque mi voluntad es tu voluntad, porque te descubro. Fides exauditu, oye. Pues podemos hacer siempre ejercicios de fe, actos de fe. Aquí estás, y aquí también, y aquí me esperas, y aquí no te entiendo, aquí explícame. Aquí, pues, voy a hacer las cosas sin entender. Aquí, pues, me gustaría que cambiaras, pero pues, si así lo quieres, yo también lo quiero. Voy a vivir haciendo actos de fe y voy a vivir con el resucitado, con aquel que está conmigo, presente. Don Álvaro decía: necesitamos una fe gigante. ¿Qué será una fe gigante? Que se ejercite tanto que ya esté presente siempre. Y San José María decía: tengo una fe, Dios me ha dado una fe tan gorda que se puede cortar. Como si dijera: fíjate cómo mi fe se ha hecho tan material, en todo está presente, pues como que se hace densa, tan densa que se puede cortar. Pues una fe gigante, una fe que se pueda cortar. Incluso a veces decía también San José María: me parece que a veces, pues, más que creer, veo. Como que descubría tanto, pues, la presencia de Dios en su vida, que decía: veo. Pues que Dios nos concede esta fe. La otra vez leía unos estudios sobre la Virgen de Guadalupe, y verdaderamente, pues, uno dice: bueno, es que si ahí no aceptamos que es una cosa sobrenatural, pues verdaderamente es que ya, como Dios va a decirnos: te materializo tu fe. Si la tela que se hace de las fibras del maguey, pues, que no es más que eso, que el maguey apachurrado y puesto a hervir, y hechos el trenzado de esas fibras, dura cuando mucho 20 años. Yo tengo algunas cosas, algunas estampas de mi ordenación, y la verdad es que ya están viejísimas y son pocas décadas, no son muchas décadas. Y esa tela, que es, pues, de material orgánico, que no solo se dura poco, sino que más se pudre, porque es materia orgánica sin ningún tratamiento químico. Bueno, pues tiene 478 años. Y dice ahí: bueno, imagínense ustedes, hasta 110 o 120 años después no se le puso vidrio. Imagínense ustedes la cantidad de humo que le cayó encima y la cantidad de gente que sobaba la imagen y la cantidad de gente que la besaba, y la cantidad de gente que le pasaba cosas ahí encima. Bueno, pues como dice uno, Señor, no necesitamos más cosas porque tú nos das tantas pruebas. Ayúdame a que mi fe se haga cotidiana, de lo más material, encarnada, no una fe desencarnada, sino encarnada. ¿Encarnada en qué? Pues en mi realidad, en mi día a día, en mi minuto a minuto, en mi estar contigo, mi permanecer en la, pues en la comunión de amor contigo, en el estarte siempre dando gracias, porque todo es don tuyo, todo es un regalo que me estás dando. Por eso decimos en el prefacio de la misa, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. ¿Es tu salvación estarle dando gracia? Pues sí, es mi salvación porque, pues porque estoy reconociendo el don de Dios ahí, en eso que le doy gracias siempre y en todo lugar, porque descubro su mano. Pues que no se enoje Jesús con nosotros, dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Por qué no entienden? Como si dijera, ¿qué cabezas más duras? Así les dijo a los discípulos de Emaús, les dijo, oh corazones duros y tardos para entender lo que Dios ha revelado. Pues el Señor otra vez se enfadaba. Decía el Papa Juan Pablo II, morir por la fe es un don para algunos. Vivir la fe es una llamada para todos. O sea, seguramente no vamos a morir por la fe, nadie nos va a matar por ser católico. Pero vivir de fe es una llamada para todos. Pues vamos a estar muy cerca de nuestra Madre Santísima. Bienaventurada tú que has creído. Tú creíste en Cristo, en la revelación del ángel. Tú creíste en Él, pues que yo crea en Él. Tú le abriste a la escucha de la voz de Dios a través del ángel a la palabra de la revelación. Pues que yo tenga también siempre esa actitud. Oye, oye, pregúntale constantemente a Dios, ¿qué esperas de mí aquí, Señor? Y entonces, ese monte que estaba, ese aparente obstáculo insalvable, se traslada, ya no está. Entonces podrás tener, pues, ese camino despejado para avanzar hacia el reino de los cielos, hacia la meta a la que Dios nos llama, con esa alegría, con esa facilidad, con esas alas que nos proporciona siempre la virtud de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda.